Prueba.
Buen día, señor. Javier, me dijeron.
Javier Panza te saluda en la Unión 800 AM.
Sí, mucho gusto, Javier. Un placer saludarlos.
Doctor, Carlos Portillo, el diputado, dijo que no va a renunciar a su banca, pero estos audios le comprometen seriamente en cómo también en el Alto Paraná se maneja la justicia.
Bueno, yo le voy a explicar lo siguiente, Javier. Nosotros hace más de 10 años que venimos peleando intensamente y desde que Portillo ingresó en la diputación. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de cómo funcionan las circunscripciones judiciales. Cada circunscripción judicial tiene un superintendente. Nosotros llegamos a tener 3 superintendentes. Nuestros superintendentes son Blanco, Módica y el que es presidente actual de la Corte. Uh-huh. Porque ya tuvimos problemas, nosotros pedimos miles de veces ya el cambio de superintendente. Uh-huh. Bueno, y cuando entró Portillo, tomó como un feudo político el Poder Judicial, uh-huh, haciendo ingresar a gente que no estaban practicando, gente que no son estudiantes de Derecho, en donde se requiebraja el Poder Judicial porque son gente que no están preparados para ejercer esa función. Causa perjuicio al juez, causa perjuicio a la institución y nos causa perjuicio a nosotros los operadores de justicia. Esto hemos denunciado durante mucho tiempo, pero esto es con el apoyo de los ministros de la Corte, especialmente de Blanco, porque los dos firman las resoluciones de nombramientos. Y él es el que pasa la lista y sin examen, sin venir los exámenes correspondientes, sin estar practicando en el Poder Judicial, sin tener estudio en la Facultad de Derecho. Se le nombra a muchísimas personas. Y todo eso ya hemos denunciado en la Corte en marzo de este año, del año pasado, y es el momento que hasta ahora no pasa absolutamente nada. Y sabíamos de la intromisión de Portillo en los diferentes casos también, ¿verdad? Hasta que saltaron esos audios y confirmamos claramente que eso estaba ocurriendo.
Uh-huh. Entonces, ¿hay ya un antecedente de denuncia, doctor? Eso es lo fundamental.
Sí, señor.
Acá.
Hace rato que nosotros hicimos esto. Para ustedes es nuevo esta situación. Nosotros hace el momento que Portillo ingresó acá en el Poder Judicial, hemos hecho las denuncias correspondientes.
Estos audios lo que vienen a confirmar prácticamente lo que ustedes denunciaron entonces.
Totalmente, totalmente. Esto ya viene a confirmar nomás también que aparte de la intromisión de Portillo dentro del Poder Judicial para nombramiento de funcionarios, también justamente esto se viene a complementar y empezar a saber de que él también estaba manejando esto, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Uh-huh. Así como todas las cosas que ocurrió en la Asunción, ya nosotros hemos denunciado miles de veces, nosotros ya hemos denunciado a González Raya de que llevaba dinero de aquí hasta todos los jueces. Pues, a lo mejor ustedes nunca escucharon, pero siempre lo hemos dicho y lo hemos mantenido, de que por qué jueces acá de Ciudad del Este se mantienen acá firmemente sin que se le pueda hacer absolutamente nada, porque él le defiende, o lo defendía, ¿verdad?
O sea que hasta el Alto Paraná llega el poder, o llegaba el poder de González Daer.
En todas partes llegaba el poder de este tipo. Acá él defendía a muerte a los jueces porque acá se le hacía llegar dinero. La última vez que se le hizo llegar dinero, según las informaciones que tuvimos, un juez agarró, cargó una bolsa de dinero y se fue a llevarle. Eso fue, te estoy hablando de 2 años atrás más o menos, justo cuando hubo esos problemas de la lista que el Colegio de Abogados había presentado del caso de narcotraficantes, que más de cerca de 200 personas que fueron liberadas, y donde todos los jueces están involucrados, tanto aquí en Alto Paraná, como en Andarias, como en Presidente Franco, como en Santa Rita, como en Salto del Guairá, Mina Pona, todos estaban involucrados, no había uno que se salvaba, Camarita no había uno que se salvaba, sin embargo muchísimos se salvaron, salieron 12, a 12 se le echó, pero sin embargo a todos tenían que haberle quitado, porque todos estaban involucrados en la misma situación, y eso Hugo González le defendió muchísimo.
Uh-huh. Bueno, No es un secreto en realidad cómo se manejaban estas cosas. ¿Cómo hacen para litigar ustedes, doctor, sabiendo que tienen que... ¿Sabes cuál es la conclusión a la que yo llego? Que en realidad ustedes presentan las documentaciones ante los juzgados o donde corresponde, pero en realidad tienen que ir a hacer lobby con la clase política.
Nosotros sabíamos de esta situación, no sabíamos más el alcance total de eso, porque aquí no solamente, Javier, aquí no vaya a creer que solamente González Dare es quien mete su cuchara. Alto Paraná es una ciudad en donde se mueve mucho dinero y hay casos grandes. Y acá hay ministros de corte que se meten en esos casos. Hay ministros de corte que están metidos en esto, hay políticos que están metidos en esto. Hay gente importante dentro del Poder Ejecutivo que están metidos en esto, que hacen el lobby con los jueces para poder hacer. Te cuento un caso, Bajar. Uh-huh. Bajar es un tipo, él cuando habla es un santo, ¿verdad? Y acá había un problema de quiebra de una propiedad de más de creo que 3.000 o 4.000 hectáreas, donde del mismo, ¿atendelo te voy a decir? Donde del mismo despacho del ministro, del FAC del ministro Bajar, él estaba enviando, ofreciendo ese terreno que estaba para rematar ahí en un banco que en un caso de quiebra.
Imagínate. ¿Y a quién lo ofrecía, doctor?
Y lo ofrecía a los campesinos, a los dueños de propiedad acá en la zona. Aquí hay gente que tiene mucho dinero.
¿Y vos tenés la copia de ese fax?
Yo te diría, mira que hace un tiempo ya, yo tenía la copia, la verdad que tendría que buscar, es muy probable que tenga, ¿verdad? Pero te cuento que con el nombre del ministro de la corte, Óscar Bajar, hacía el ofrecimiento de esa propiedad. Imagínate hasta qué punto llegamos. Yo fui a hablar con Bajar porque afectaba. En esa época yo trabajaba con el consulado del Brasil y justamente le estaba afectando muchísimo a los ciudadanos brasileños de Santa Rita. Uh-huh. Y él estaba ofreciendo una propiedad que estaba totalmente ocupada y con otros títulos de parte de los colonos brasileños. Pero resulta ser que él, a través de con el síndico de quiebra, que creo que fue familiar en algún momento, no recuerdo el apellido, se pasaban ofreciendo y ofrecieron eso a Trocio, que es un gran empresario de la zona de Itapúa. Y compraron luego.
¿Planas?
Se llevó a comprar.
¿No fue Planas?
No, Trocio en ese caso fue...
No, el que fue... El síndico.
Sí, creo que sí. Creo que era pariente luego de él. Algún contacto de parentesco tenía.
Su yerno.
Ah, exactamente.
Ex-yerno.
Bueno, y te cuento nomás si algunos negociados que recuerdo en este momento, ¿verdad? Uh-huh. En donde la ministra Mónica nosotros hace 15 años reclamamos por un palacio de justicia, no tenemos nosotros acá palacio de justicia, una verdadera vergüenza, y dentro de esto está el negociado de los alquileres, y nadie hacía nada, nos cuestionamos, y vino la ministra Mónica y quería comprar un hotel en el kilómetro 7, 18 millones de dólares al contado. Y dice que iban a pagar al contado. Nosotros no pusimos. ¿Qué un hotel con piscina allí de lujo, un hotel, va a ser un poder judicial? No puede ser un poder judicial. Cuestionamos todo esos negociados. Aquí hay muchos negociados y son los mismos ministros de corte que vienen a realizar. El hijo de Blanco, Rodrigo Blanco, era un tipo que acá venía a recorrer y agarrar los casos más grandes, y por supuesto que con la anuencia del padre a él se le va a dar, no se me va a dar a mí el caso.
El hijo del patrón.
Aquí hay muchas irregularidades, ¿perdón?
El hijo del patrón.
Sí,
así
sí,
pues
sí.
Dice en el audio también que aparece
Rodrigo Blanco. Sí, nosotros hemos denunciado eso muchísimo tiempo atrás.
Bueno, me corrijo, el hijo González Dares ese.
González Dares, sí. Pero este Rodrigo Blanco estaba ahí nomás también.
Rodrigo Blanco estuvo involucrado en un caso de asesinato.
Aquí estuvo involucrado en varios casos de arreglos. Hasta inclusive, yo no sé si recordar, de que había un chino que supuestamente, entre comillas, se le había liberado, la corte le había liberado y se había falsificado la firma de Blanco. Y es mentira, nunca se falsificó la firma de Blanco. Pero como se le pidió antes de que pueda liberarse, entonces él sale, ah, no, la firma es falsa, ¿no? O sea, hay miles de negociados de toda esta gente. Por eso te digo que el negociado no viene solamente de González Sáez y Oviedo Mato. Ahí esa gente que están en el jurado de enjuiciamiento, todos deberían ser procesados. Porque ese es un colegiado. Y si yo, presidente, admito una cosa, por supuesto que la gente también están admitiendo.
Doctor, un gusto hablar con usted. Estamos en contacto. Hasta luego.
Hasta luego, señor.
Abogado.